Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:41, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ha estado muy pendiente de Laporta, aquí en la capital de España, nuestra compañera Cris Bejarano, que por la mañana le veía en el Pardo, en la entrega de los premios del deporte, premios nacionales del deporte con los Reyes, y que por la tarde estaba en un hotel de Castellana viendo el partido, supongo que habrá elegido el partido del Chelsea-Real Madrid. Hola Cris, buenas noches.
Hola Juanma, supones bien, así ¿sí? es. Llevo hoy todo el día pegada a Joan Laporta, básicamente, le he visto hoy muchísimo. Y bueno, pues como decías, llevo aquí desde aquí esta tarde aquí en el Hotel Intercontinental de Madrid, aquí en la Castellana, que es donde se está alojando. Y si te digo que es que he visto el partido a su lado, he estado viendo el partido a su lado. Y bueno,
¿cómo ha reaccionado? ¿Ha celebrado los goles de Rodrigo?
Nada de nada, las caras eran muy largas, todos los que estaban a su alrededor, que era gente que estaba aquí en el hotel, sí que lo celebraban, pero él estaba cenando aquí, que ha cenado una hamburguesita con patatas, muchos cafés habían en la mesa.
¿Hamburguesa, pero... patatas, café?
Pues sí, esto le viene muy bien, desde luego.
Una mezcla un poco extraña, de cena, pero las caras eran muy largas.
A ver, hamburguesa, patatas, es normal la mezcla, y luego un café, me parece tan extraño.
No, pero mientras, estaba todo en la mesa a la vez. Yo es que he estado pegada...
Pero eso ya no es culpa de Laporta, es culpa del servicio del hotel que no lo va recogiendo a medida que vas acabando, claro.
No, he de decir que, Juanma, perdona, he de decir que el servicio del hotel es muy bueno, porque de hecho hasta me han invitado a mi humilde botellita de agua.
Muy bien.
A tu humilde botella de agua.
Sí, valía 6 euros el agua, pero bueno, yo me iba a tomar...
¿Y dónde la han ido a coger? 6 euros.
Sí.
Te digo por experiencia pasada que Juan Carlos no te lo paga.
Ya, bueno, yo ahí no me meto, pero yo me iba a tomar una
copa para... Eso sí que no.
8 euros pagué yo por una Coca-Cola en el hotel del Bayern de Múnich. Bueno, pero ya estoy esperando.
Pero tú tienes pasta.
Es que nosotros no estamos aquí para pagar tus vicios.
Claro.
Es que una Coca-Cola...
Haberte
pedido agua del grifo.
Eres chino de usera, como David.
Sí.
No, pero era todo muy caro. Yo me iba a meter así un poco en el ambiente y me iba a pedir una copa, pero como estaba un poco pendiente de él, pues nada, he estado esperándole hasta que ha salido con sus hombres. He ido a preguntarle. Le he preguntado sin ningún éxito porque no responde preguntas, eso sí, lleva a sus dos hombres de seguridad, que son enormes, por cierto, y los cuales se me han puesto delante en el vídeo que he intentado hacer. Bueno, me ha lanzado unas cuantas sonrisas, la porta muy majo conmigo, pero sí. no habla.
Es majo, ¿eh? No, en serio, ¿eh?
Le gusta que se le acerquen, ¿eh?
Que le gusta que se le acerquen.
Sí.
Hombre, dicho así suena un poco raro, Cris.
Pero no, a ver, yo creo que
es un tío muy empático. Yo lo digo totalmente en serio. O sea, en el momento que hablas con él, yo lo he dicho más de una vez, te pones a hablar con Laporta y vamos, te acaba convenciendo de cualquier cosa. En eso tiene una capacidad increíble.
Me ha faltado, pues eso, que nos dijera unas palabritas, aunque ha sido majo. Le he dicho, presidente, llevo esperándole toda la tarde y ha dicho algo así como que, bueno, que le daba pena que estuviera
pobrecita
toda la tarde esperando.
Claro.
Pero que, claro, que es lo que hay.
Oye,
y nada, pues...
¿por la mañana por qué estaba en el Pardo? ¿Qué premio recogía...?
Alessia Putellas, recibía el premio de Leticia, de la reina Leticia, y entonces lo recogía y ha ido a acompañarla.
¿Es verdad que estaba Luis Campos, el asesor o el director deportivo
Paris
Saint-Germain, en el hotel en el que estaba Laporta?
Eso mismo te iba a contar, porque es que hace 5 minutos ha vuelto a pasar, lo hemos visto esta tarde aquí, los compañeros, y ahora hace 5 minutos ha pasado flechado, como con mucho frío, porque la verdad que hace mucho frío aquí en la puerta, Juanma, y sí, ha pasado, se está alojando aquí, y nada, pues yo creo que esta noche pueden soñar pensando en la misma persona, ¿no?, en Leo Messi.
Sí. Ha pasado flechado, me gusta mucho esa expresión.
Sí, es que ha pasado literalmente hace 2 minutos antes de que yo entrara ahora mismo en el programa, con las manos en los bolsillos, giraba la esquina del hotel y se ha metido con la cabeza así para abajo y ya está.
Y el sábado estaba en ese hotel Pochettino, que también se desataron rumores, claro.
Sí, en este hotel, y hoy hay muchísima gente aquí en este hotel, está todo el mundo pendiente, claro.
Ese es el hotel, el Intercontinental, vale, sí. Vale.
Ah, perdón,
aquí en la Castellana.
No, era el Eurobuilding.
No era.
Sí, pero es que en el Eurobuilding...
Ni que hubiera muchos hoteles en Madrid.
Suele tener Florentino reuniones, entonces por eso se disparó la alarma el otro día.
Vale. Oye, pues ha estado muy bien el marcaje, Cris, de verdad, ¿eh?
Me alegro.
Reporterismo puro, ¿eh?
Reporterismo
puro. Voy a
puro.
Más sitios, ¿eh? Juanma, apúntatelo.
Sí, sí, claro, no, no. Si es que esto es lo que hay que hacer. No, stories de Instagram. El periodismo es esto, no claro. Las stories.
Es todo, ¿eh?
Ni estar
es
ahí
todo,
un millón de personas en la reunión, que ya no cabemos.
Claro, efectivamente.
Hay que ir a la calle.
De todas maneras, no te vayas para casa, que vuelvo a pachar ahora.
Ahora voy con la puerta donde él vaya.
Si va a bandido, que te pida cómo entrar, que ahí controlas tú más que la puerta, ¿vale?
Claro, claro. Bueno. Ahí controlamos todos.
Mañana tiene asamblea.
¿Qué es bandido?
Bandido es una sala de fiestas de Madrid que está muy de moda, sí. Y Chris controla
no,
todo.
No, que Juanma va, Paco.
No, Juanma fue una vez. Ah. Una vez.
Pero no es para nuestra edad ya, Paco.
No, ya no es para nuestra edad.
Sí, es.
Para
es
gente más mayor.
La noche es joven, chicos.
Bueno.
Estamos para ir a Boites.
Un beso, Chris. Hasta luego.
Un besote, chicos. Chao.
Qué época hemos tenido nosotros, tío. Qué época, ¿eh? Y ahora... Cada vez que llega un
juego... No, dolía la rodilla.
No, pero yo cada vez que llega... Yo te voy a decir una cosa, esto es una confesión. Cada vez que llega un jueves...
Ojo.
Y a la 1:30 de la mañana voy dirección
¿Te vas para
a
casa?
Voy para casa...
Va a estar feliz.
Digo, el paso del tiempo ha sido... Es una mierda, o sea... El jueves a la 1:30 era la puerta de la felicidad. El jueves a la 1:30 se abrían las puertas de la felicidad y luego... Y
Elena así. Conde, buenas noches.
Pues mira, va, es la siguiente. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Algo que decir?
¿No? Sí. ¿De que echen falta los jueves?
¿Cómo has...
y de que ya no haya felicidad.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el día en Barcelona respecto a todo lo de... Franco, el bío del Madrid. Bueno, vamos a escuchar, por cierto, a Patricia Plath ya. No sé si lo he dicho bien. ¿Lo he dicho bien?
Sí, es la portavoz del gobierno de la Generalitat, porque el vídeo del Real Madrid, el vídeo de Real Madrid Televisión, asociando al Barça con el franquismo, ha generado tanto debate que hoy, incluso en la rueda de prensa de la Generalitat, se ha tratado este tema. Después de la reunión de acuerdos del gobierno catalán, donde el eje central, el tema central era la sequía, se le ha preguntado hasta en dos ocasiones a Patricia Plaja, la portavoz, y ha sido muy contundente, la vais a escuchar.
Lo que ha hecho es una fake news de manual y lo peor es que no proviene de un usuario particular. Es muy preocupante, es una irresponsabilidad y además es un insulto a los miles de personas que sufrieron el régimen franquista en el Fútbol Club Barcelona, sin ir más lejos, su propio presidente, el presidente de la época, Josep Sunyol, que precisamente fue fusilado por el régimen. Estaría bien que el Real Madrid retirara el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja. Así pues consideramos que el vídeo debería de ser retirado.
Hombre, y a Laporta a lo mejor también habría que pedirle que retirara las palabras en alusión al régimen del Madrid y todo eso.
Claro,
ha escrito Puigdemont, por cierto.
La verdad es que se han alineado todo rápido.
Sí, es que hemos dado un paso al pasado tremendo. Dice Puigdemont, lo que el Madrid está haciendo con el Barça, tanto la persecución como el esfuerzo por imponer un relato oficial en el que los opresores son víctimas del oprimido, es lo mismo que llevan haciendo desde hace décadas con Cataluña. Por eso, no es casualidad que un medio que tiene su sede en un edificio propiedad de la Conferencia Episcopal, jamás habían utilizado tantas palabras para decir COPE, ¿eh? Un medio que tiene su sede en un edificio propiedad de la Conferencia Episcopal, la de los obispos que bendijeron la cruzada fascista, relacione una cosa con otra. O sea, te lo juro, vaya ida de olla. Vaya ida de olla de todos.
Pero además, ¿y qué hemos hecho nosotros con esto?
No me acuerdo.
No, que además que es todo es una desinformación, que yo no conozco a esta señora o señorita, pero alguien le tiene que decir, primero, oiga, mire usted, lo de las medallas y demás, es que eso está documentado gráfica y literariamente. O sea, eso sucedió. Después, para que se vaya enterando, el presidente Sunyol fue fusilado porque se equivocó. Que, por cierto, ya no era presidente del Barcelona. Había dimitido unos días antes y si lo quiere comprobar está en el mundo deportivo.
Pero fue en la guerra, no fue...
Este señor es diputado, es que es republicana, llega allí y un periódico de la época en Madrid se equivoca y dice que el Alto de los Leones, donde habían soldados republicanos catalanes, habían recuperado esa parte para la República. Entonces se coge 50.000 pesetas de la época y se marcha con un chofer a ver a estos soldados. La noticia no está bien dada, eso está en tropas nacionales, lo vienen allí y lo pelan. Por ser un señor del otro lado y de la izquierda republicana. Dudo mucho que aquellos tíos supieran que era presidente del Barça. Pero bueno, esta es la historia. Había dimitido, pero es igual. Pero es que el Madrid, querida señora esta... El Madrid, hay otro presidente de Madrid fusilado y otro preso en la misma época. Por lo tanto, querido, hay que contar. No, usted no puede contar la historia es que como es, le da la gana o como le gustaría que hubiera pasado.
Pero retrotraernos a eso, a esa, además, a una guerra civil, no, es no, lo
pero,
más.
Juanma,
lo,
pero, sí,
pero una cosa, pero, una cosa, una cosa. El Madrid también lo ha hecho, ¿eh? Es decir, el Madrid con el vídeo es el que ha contribuido también a poner a fango
es que
en todo esto.
Es que el video, para porque, mí el vídeo del Madrid es muy infantil.
Claro, claro, o sea,
es
que, porque, vamos, por, ver, porque en realidad...
Estos que han pagado a Negreira y ya te, está, ese es el único tema que hay. Que le te, hemos comprado a la Porta el rollo este del régimen
es,
y de tal.
Esto es o un vídeo o un comunicado, o un comunicado en serio, claro. O una declaración de Florentino Pérez a nivel institucional diciéndole a la Porta, señor, no se equivoque y respete al Real Madrid. Y si no, nos veremos en los tribunales. Pero no andar haciendo un vídeo que si Franco... en el Camp Nou, esto a mí me parece lamentable.
Pero eso es una postura, pero explicar la verdad a la gente, sí, hay que explicársela. Sí. No se puede
bueno,
mentir.
Yo quiero explicar la mía, tíos. Quiero explicar la mía. Si pero, cree Puigdemont que a mí me llama un obispo en algún momento para decirme lo que tengo que decir sobre el caso Negreira, es que vamos, o sea, jamás me ha llamado ningún obispo. Pero desde luego, supongo que lo que menos le importa a los obispos es lo que pensemos nosotros aquí en el partidazo de COPE sobre el caso Negreira.
¿Pero y qué dijimos ayer sobre el caso Negreira?
Lo que pensábamos.
Simplemente lo que
no,
pone
no,
el sumario.
No, es, él contesta otro tuit que viene, una crítica de Carlos Herrera y una crítica de Ángeles Barceló. Y entonces arremete contra lo
contra
que
Herrera.
Ha dicho Herrera, pero no contra...
Contra Barceló.
No, que está bastante más fuerte la crítica de... De Barcelona.
Porque... Salvo que Gran Vía 32 también sea propiedad de la Conferencia Episcopal.
Que, pues,
que lo hayamos comprado. Porque...
No, no lo sabemos.
Herrera lo que dice es que, o sea, en la frase esa, es que el Camp Nou era el único sitio en el que había un busto de Franco. El único estadio. Perdón.
Pues
no es verdad.
No, sí, será verdad. Escucha, pero que en la época, en el régimen, habría muchos sitios donde no querrían tener bustos de Franco y no les quedaban más narices que tenerlos. Porque era lo que había que hacer. Es que
pero,
era lo que se imponía.
Pero además, una cosa, si el que lo explicaba todo esto como nadie, lo he contado más de una vez y lo cuento rápido, es el padre del Camp Nou, que es el presidente Miró Sanz, falangista. ¿Qué decía? ¿Pero quién quería que fuera presidente del Barça? ¿Uno de la CNT? Pues si hubieran quedado los otros, yo estaría en el exilio. Pues es que es así. O sea, es que están contando unas películas joder, absolutamente
pero,
infantiles.
De todas maneras, el discurso de la Porta invita a que durante unos días se hable de esto, pero luego se va a volver a hablar de Negreira.
Pues, por
porque
favor,
él
no
resucita todos los fantasmas. A ver, vamos a ver todos los fantasmas que hay en el histórico del victimismo independentista catalán. Empezamos en Franco, y porque a lo mejor no se le ocurrió ir a 1713.
Y a todo esto, Negreira, hijo, no hizo los informes del padre. Negreira, hijo, cobró aparte de los 7,5 millones del padre, que esto es lo importante
claro,
de todo esto.
Valdano, por cierto, Valdano ha metido un buen palo a la Porta. Valdano, que no es sospechoso de tener ideas de...
Del régimen.
Del régimen, no. Le ha metido un buen palo a la Porta.
Pero, Juanma, que dice Valdano, la verdad, que ganó Franco la guerra y el Madrid, hasta que no llegó Di Stéfano, artículo mío de Las hace muchos años, más dañino fue Di Stéfano que Franco. Es la realidad de la vida. El Madrid empieza a ganar ligas 14 o 15 años después de acabada la guerra. Es que no cuenten películas que no han pasado. Que les encantaría que pasara, pero que no han pasado.
Pero hasta por cierto, el siglo XXI, además, la realidad, la realidad
es, así.
Es que el Barça ganó más ligas con la dictadura
exacto.
Que en democracia.
Hasta
bueno,
que llegó
más, más ligas en la dictadura que en la democracia, hasta el siglo XXI.
Ah, o sea, Franco, que en Europa, Franco, que en Europa era un señor muy estimado y muy apreciado, claro. Resulta que gracias a Franco el Madrid gana 5 Copas de Europa. Si es que es de coña todo esto. Es que,
y, y en la época más dura de la dictadura, el Madrid no se come una rosca y como tú bien indicas, tiene que esperar 14 o 15 años a que llegue Di Stéfano y empiece a ganar ligas. En la época más dura de la dictadura, dices,
más
ahí
que
es cuando gana el Barça.
Bueno,
dices,
por
bueno,
cierto, había un vicepresidente del CTA en la época de Negreira, había tres. Uno era Medín Prego, otro era Negreira y otro era Franco Martínez.
Lo que faltaba. Sí,
sí. Siempre hay alguno suelto.
Lo que faltaba. Bueno,
pero bueno,
y,
que
el,
en definitiva,
y ahora pues, el jefe de los deportes en España...
José Manuel Franco.
Es José Manuel Franco.
Claro, o sea, pero que en definitiva...
Oye, ¿sabéis que Franco Martínez fue el que obligó a que se le llamase a los árbitros con el segundo apellido?
Sí, claro.
Porque cuando le empezaron a criticar decían, Franco se equivocó. equivocó, Franco no acierta, Franco, y dijeron, a partir de ahora si no les importa me ponen los dos apellidos.
Ese libro de las 365 mejores anécdotas del deporte, que bien te ha venido, ¿eh?
No, es una historia muy conocida.
Sí. Que, y que en definitiva, que la historia, querido Juanma Castaño, es que ha habido un club que ha estado 17 años pagando a un vicepresidente de los árbitros. Lo demás es milongueo.
Y que, ahora, lo, y que la principal
chau,
prueba...
Chau este, porque además los árbitros se suman, porque que les viene muy bien hablar del chau chau este.
Elena,
pero dentro de los días se habla de Negreiro.
Elena, pero que sacaron cuatro cajas que eran del hijo y que se pagaron aparte los 7 millones y medio. Y la gente está hablando de Franco.
Elena, ¿cómo ha sido el día en Barcelona? Supongo que ya jornada más tranquila después de lo de ayer, ¿no?
Sí, hoy tenían fiesta, han ido los lesionados a entrenar. Ya sabéis que se van a recuperar Pedri y De Jong y sobre todo, pues eso, cuando hablabas con los culés, con los barcelonistas, que esta tarde he estado por el Godó, me decían que estaban indignados. Es decir, en Barcelona se hablaba más del vídeo del Real Madrid que de las declaraciones de Laporta, de la comparecencia del presidente ayer, que por cierto... si pongo el termómetro, diría que ha convencido a muchos barcelonistas, a pesar de que no despejara la mayoría de dudas, ¿eh? El porqué es de estos 7,5 millones de euros en 18 años, porque sale a medio millón durante 17 años prácticamente por informes, y ahora mismo una persona en el Barça que se dedica a hacer informes de scouting cobra al año 24.000 euros. Es decir, cobraron medio millón al año y ahora se cobra 24.000 por
scouting. Ese es el problema
scouting.
Real. La anestesia moral de muchos barcelonistas, la mayoría nunca van a votar, porque si no me corrige Elena, yo creo que votan como mucho el 50 cuando participa mucha gente. En las asambleas pasa todo el mundo de enterarse de cosas importantes. Ese pasotismo, ese presentismo que solo les interesa, a mí me parece el gran problema del Barça, porque yo creo que solo un grupo de gente con un cierto aire irresponsable elige a un tío frívolo. Y a mí me parece que en el Barcelona mismo es como si votaran niños. ¿Qué queremos oír? Este que dice que se va a quedar Messi, votamos a este. Luego se marcha Messi, no pasa nada. Ahora es somos de Lewandowski.
Elena, dile a ese scouting.
Mañana sale otro señor, el señor de la Generalitat, diciendo que la sequía es culpa del Madrid, le aplauden.
Elena, dile a ese encargado de scouting que cobra 25.000 o no sé cuánto has dicho al año, que en la próxima Copa Confederaciones, que ya no existe, pero da igual, Eurocopa Mundial, y la próxima Copa Sub-21 pida 249.000 euros. Porque el señor Laporta, el actual presidente, dijo que ya quedaba todo explicado en la auditoría de KPMG y que eso estaba perfectamente justificado. Así que dile que en la próxima pida 249.000 euros.
Bueno, supongo que ya...
mañana se lo dice. Mañana se lo dice.
Ya lo negociará él, ¿no?
Que no lo sabe.
No hace falta que se lo diga. Sacaba Paco el nombre de Messi. Hoy hacía un poco de actualización de los nombres propios del futuro del Barça. Y varias cosas de Busquets me decían que si no da respuesta todavía a la oferta de renovación que tienes de hace un mes encima de la mesa, es porque espera a Leo Messi. Y me lo dicen gente cercana a Busquets y me lo dicen del área deportiva del Barça. Busquets no ha dicho si se va o se queda porque espera a ver qué pasa con Leo Messi. Si el argentino vuelve al Barça, Busquets dirá que sí y se va a quedar un año más. Tiene ofertas en
Arabia
Saudí.
En una rueda de prensa reciente, Elena, Xavi dio por perdido a Busquets. Dijo que le estaba intentando convencer, pero dando a entender
que... Que entendía perfectamente las dudas, pero que intentaría convencerlo. Xavi sabe la opinión de Busquets. Busquets y Xavi tienen muy buena relación y os digo que por las dos partes me dicen que Busquets está esperando a Messi. Y a Messi, al entorno de Busquets, y también desde el Barça me lo deslizan, lo que sé es que a Messi, si puede volver, lo que le ofrecerán es un sueldo de unos 20 millones de euros brutos, que es un poquito más de lo que cobra Lewandowski. Eso sí, antes tienen que dar salida a jugadores, desprenderse de fichas, vender algunas piezas, pero esta es la idea en la que trabaja Laporta, porque Laporta está obsesionado, ya lo sabéis, con la vuelta de Messi, y Xavi también le quiere. Xavi le quiere y ha dicho que le quiere como cuarto centrocampista. En el área deportiva lo saben, Busquets lo sabe, y por eso su decisión también está condicionada al futuro de Messi. Y de momento esto es lo que barajan en el club que le pueden ofrecer a Leo Messi.
Pues ese va
mucho
a ser...
trabajo, ¿eh? Y 20 kilos, uf, no sé yo cómo lo van a hacer. Y Y a todo esto que no haya sanción
no,
de la UEFA.
Tienen que vender.
Y cuidado con lo de la UEFA. Que yo creo que eso va a condicionar mucho el mercado
lo
del Barça
de la UEFA,
también.
Lo de la UEFA están convencidos los directivos de Laporta. Yo os lo contaba, que todos felicitaron al presidente porque consideraron que defendió muy bien al club. Están convencidos de que no tendrá recorrido jurídico. Ellos creen que la UEFA no les va a sancionar. Lo que pasa es que, claro, en el área deportiva temen la reacción también de Tebas, porque si ya tienen que aligerar la masa salarial en 200 millones de euros y el ataque frontal de Laporta es prácticamente constante dirigido al presidente de la Liga, creen que no les va a facilitar las cosas. Ahora mismo también te dicen, desde el área deportiva, te dicen, sabemos que Laporta quiere traer a Messi, lo sabemos porque lo dice cada semana, pero nuestra prioridad antes de fichar a futbolistas, aunque lleguen gratis, aunque lleguen con la carta de libertad, es renovar a Gavi, es renovar a Araujo, bueno, renovar, inscribirlos, y renovar a Balde, que creen que lo van a hacer con Méndez, pero habrá algún peaje que pagar con el superagente.
Pero escúchame, si viene Messi de cuarto centrocampista, tendrás que soltar a algún centrocampista.
Si viene Messi, tienen que vender Tomás. Si no, no puede venir
sí,
Messi.
Sí, no, pero me refiero, claro, si viene Messi, se queda Busquets, entonces ya se quedan dos, tres plazas nada más. A mí lo que me han contado es que el famoso Chelsea este que hemos visto caer está rondando mucho a Gavi.
Sí, pero ellos no quieren que Gavi se vaya.
Pero bueno, yo, si será así a este u otro, pero algunos tendrán que vender
es
ahí.
Que el problema ahí va a ser si Luis Enrique se va al Chelsea, que Luis Enrique se lleva a Gavi.
Claro.
Ese es el problema. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós. Claro.
Ahora seguimos, solo es una mención.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Fouto, ¿mañana Laporta va a verse las caras con Tebas?
Sí, mañana hay una asamblea extraordinaria de la Liga que se prevé muy movida a las 11 de la mañana en la sede de la Liga, en Torrelagunas. Va a estar Joan Laporta, va a estar el presidente del Barça, no va a estar Florentino Pérez, va a estar José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid, y van a estar prácticamente todos los presidentes del fútbol español. Va a estar Pepe Castro, va a estar Miguel Ángel Gil. Allí Laporta se le van a pedir explicaciones por parte de los presidentes de por qué dijo que esta era una práctica habitual en el fútbol español. Y mañana seguramente haya presidentes. Ya sabemos que, por ejemplo, equipos como el Español o el Sevilla en su momento fueron muy duros, publicaron incluso un comunicado, y mañana, como te digo, se le va a pedir explicaciones a Laporta. A ver qué comenta mañana, a ver qué explica y a ver qué sale de esa asamblea, donde Juanma se espera que también se tomen decisiones sobre qué hacer con todo el clima arbitral que está aconteciendo ahora mismo en la Liga Española.
Porque los árbitros acusan a la Liga.
Sí, no hay huelga, como se planteó ayer desde esa reunión de los árbitros. De momento, porque el último párrafo del comunicado de los árbitros hoy termina diciendo que hacen un llamamiento a la reflexión o tomarán medidas drásticas que repercutirán a la competición. Así termina ese comunicado. Un comunicado, Juanma, firmado por todos los árbitros de primera y segunda división y por las colegiadas de la Liga Femenina, pero que no han visto todos los árbitros, el contenido. Es decir, lo firman, pero no han visto el contenido porque no se fiaban de que pudieran filtrarlo. Así que solo han sido un grupo muy reducido de árbitros.
O sea,
los que
a la coreana.
Sí, sí. Los que han elaborado ese comunicado, supongo que con algún jurídico de la federación y con alguien de comunicación, pero insisto, ha habido árbitros que han firmado ese comunicado, pero que no lo han leído. Es un ataque, el comunicado, furibundo, feroz, a la Liga de Javier Tebas. Campaña perfectamente medida y organizada, dice ese comunicado. La Liga contribuyendo a la crisis reputacional, que ellos mismos critican. Quieren dejar claro su autonomía y que siempre lo serán de la Liga, es decir, que no quieren pertenecer a la Liga. Y además eluden en ese comunicado... No,
la Liga lo que quiere es que lo rija un organismo independiente. Como en Inglaterra. Pero vamos, la Federación jamás va a renunciar a eso.
Y también hacen alusión, Paco, a un vídeo de Luis Gil, el director de competiciones de la Liga, que el otro día colgaron en las vías de comunicación de la Liga, donde el director de competiciones de la Liga, ahí en ese vídeo, lo que explica es la comparativa que hablábamos ahora, de que en la Liga inglesa o en la alemana los árbitros son independientes y en la española no, y que España, a pesar de tener muchas tarjetas rojas, los jugadores no eran violentos. Eso es lo que comunicaba en ese vídeo. Ese vídeo ha habido de sentar muy mal, porque además con nombre y apellido nombran a Luis Gil. Ni rastro de los vídeos de Real Madrid Televisión, que semana tras semana se duda de la profesionalidad y honorabilidad de los árbitros. De los vídeos de Real Madrid Televisión, en ese comunicado no aparece absolutamente nada. Así que
o sea, un capítulo más de la guerra Rubiales-Tebas.
Tal cual.
Ahora es Rubiales el que coge como si fuera un mazo a Medina Cantalejo y pega con los árbitros a la Liga.
Y es el trasfondo de
de
la cuestión.
Pero dice poco de los árbitros, que no adjunten los vídeos del Madrid o las que...
Claro, claro, claro.
Es que el Madrid es amigo de la Federación.
Ya, claro, pero bueno, pero entonces...
Es que la sospecha que hay es que esto no lo han hecho.
Está orquestado.
Claro, eso es. Se adjunta, por cierto, al comunicado un vídeo en el que aparecen muchos titulares de prensa de muchas agresiones que ha habido en el fútbol base y con la pregunta, ¿qué tiene que pasar? Todo esto por la última agresión que ha habido de un árbitro el otro día en Ceuta en un partido de juveniles.
Lamentable.
Donde ayer estuvieron tanto Rubiales como Medina Cantalejo.
Eso que es horrible, pasa todas las temporadas y jamás... Sí.
Ha habido muchas
habían
agresiones.
Habían acusado de la crispación de primera división a eso. Bravo.
Bueno, yo creo que la crispación ahora es más por el caso Negreira.
No, hombre, claro.
Pero...
Esto lo embolica todo, hombre. Normal.
Y así son las cosas, Juanma, y así se las hemos contado. Así que mañana va a ser un día movido, mañana lo vamos a contar y a ver qué nos enteramos. Tendremos que tirar del viejo reporterismo para saber qué ocurre en esa asamblea extraordinaria de la Liga.
Viejo reporterismo.
De todas maneras, ahora, a mí no me extraña que lo firmen todo a la norcoreana, porque la pasta que se juega, ese sueldo no lo tiene. 100,000 pavos. Si mañana te dicen que tienes que pitar penaltis y el balón da en la nariz, ¿tú crees que alguien dice, oiga, yo creo que es un poco locura? Pues vale,
pero pito.
Pito penaltis y
pero pito,
a mí
claro.
Me van a bajar el año que viene.
Sí, sí. El convenio de la pasta de los árbitros termina este año, o sea que hay que negociar a partir de la temporada que viene.
Un segundo, un mensaje de Gemma Santos y ahora hablamos de Alcaraz.
Pues es el momento ahora en el partidazo, sí, de nuestro mensaje habitual de William Hill. Mira, crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, tú haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, te voy a poner un ejemplo, que el Real Madrid gana al Celta con 2 o más goles en el primer tiempo, se paga a cuota 3,40. O sea, una apuesta de 10 euros se pagaría a 34 euros, una pasada. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Esta es la locura que hay en Barcelona con Alcaraz en pleno Godó. Este chico conecta con los peques, con los medianos, con los mayores y... Ha llegado a los torneos de España, a Godó y a Madrid, para arrasar, Angelito.
Sí, es espectacular. Ya se habló en su momento en la Davis de que minimizó mucho el bajón de la ausencia de Nadal solo con su presencia. Y aquí en el Godó yo pocas veces había visto un martes la pista central, la pista Rafa Nadal, por cierto, del Godó casi llena. Ha jugado un partido muy sólido ante Borges, ante un portugués, que vale que es el 79 del mundo, pero es que lo ha destrozado. Le ha ganado 6-3-6-1 en apenas una hora, le ha masacrado con el segundo saque. Yo no recuerdo un partido en el que le ganes el 77% de los puntos con el segundo saque de tu rival. Y ha pasado a octavos de final. Allí va a jugar ante otro español, ante Roberto Bautista, aunque va a ser el jueves, tiene un día todavía de descanso. Y claro, le han preguntado a Alcaraz una cosa que inquieta a mucha gente. Es muy joven, tiene 19 años y sin embargo se ha perdido pues el año pasado la Copa de Maestros, este año el Abierto de Australia, demasiadas lesiones para alguien tan joven y le han medio insinuado hoy en rueda de prensa si iba a bajar el ritmo, si iba a jugar con el freno a mano echado. No creo que tenga mucha intención de ello Alcaraz.
No, la verdad que yo cada vez que entro a pista no tengo ningún freno de mano ni lo pienso poner, al final es mi estilo de juego, mi cuerpo lo conozco, mi capacidad física la conozco y recuperando también soy bastante buenos. Simplemente tener claro el calendario, ¿no?, y los partidos que juegues, pero nada de freno de mano ni nada, jugar a tope cada partido.
Ha ganado, por cierto, Davidovich, y déjame hablarte de don Feliciano López.
Pensé que ibas a decir de don Rafael Nadal Parera, no. Don Feliciano López.
No, pero por una razón muy sencilla.
Con todos los respetos para Feliciano.
Sí, hombre, solo faltaba. Porque con sus 41 añazos le ha sacado un set a Goffin, y eso sí, ha llegado al tercer set y estaba tan muerto que ha palmado 6-0. Es su último partido en el Godó, mañana le van a hacer un homenaje, y ha contado que tiene ya invitación para jugar el torneo de Mallorca en hierba. Él sabe que le encanta la hierba y se va la hierba para jugar sobre ella.
Sí. No como Bob Marley.
No. Y va a jugar seguro Mallorca, que ya le han concedido una invitación. Está intentando conseguir una invitación para Queens, que fue el torneo, el último que ganó con 35 años, que es la antesala de Wimbledon. Y está intentando conseguir una invitación para Wimbledon. Si consigue todo eso, será allí donde diga adiós definitivamente al tenis profesional, porque le recuerda a todo el mundo que la gente se pregunta, ¿y por qué no juega en Madrid? Cuando eres director de un torneo, como es Feliciano, no puedes jugar en tu propio torneo. Con lo cual, en Madrid no puede jugar.
Porque ese nombre es su director a sí mismo, ya está.
Eso, claro.
Eso sería una opción. Pero bueno, quiere despedirse en la hierba y veremos a ver si consigue todo eso que quiere Feliciano.
Vale. Por cierto, tiene que saberse inminentemente, mañana o pasado mañana, si Nadal viene a jugar a Madrid.
Bueno.
Y no está claro.
No está claro. Yo estoy preocupado, te lo he dicho muchas veces, Juanma. A mí me parece que todo esto pinta muy feo.
No está claro.
Sé que Rafa está probándose.
En su equipo.
Sé que Rafa está probándose, sé que hay muchas opiniones, sé que se hace pruebas continuamente y sé que hay muchas opiniones. Veremos a ver cuál es la que triunfa al final, pero a mí, si me preguntas cómo estoy, yo te digo que estoy muy preocupado.
La gran duda es saber si Rafa Nadal puede ir a Roland Garros sin jugar antes ningún torneo de tierra. Que no es descartado, es descartable, ¿eh? O sea, se puede dar esa circunstancia.
Por no descartar, Juanma, tampoco descartes que quizá...
¿Qué queda?
No es lo que estoy diciendo.
¿Queda Madrid y Roma?
No, déjame decirte lo que te voy a decir, Juanma. Quizá, sí. Tampoco es descartable, quizá... Yo no digo que vaya a suceder, ni mucho menos, ¿eh? Pero tampoco es descartable que igual no veamos a Rafa Nadal en París.
Es que, ojo, ¿eh? La situación es la que es. Pero Madrid empieza la semana que viene. Y...
Hombre, si no hace ni Madrid ni Roma, y se pega, yo qué sé, la semana antes de Roland Garros, tres buenos partidos solo él contra...
De preparación, sí, sí, que eso lo hace siempre.
Pues vale, ahora, si existe la más mínima posibilidad de que caiga la primera ronda, que no vaya. Lo deje para otro año, oye. Descansamos un año y volvemos al año siguiente.
Es que, Paco, descansar un año a esta edad...
Bueno, es... un año de Roland Garros, quiero decir.
Sí, sí.
Y... Es que tiene que ir bien. Él, además, yo lo escucho a su cuerpo, ¿no? Escuchará a los médicos y a
él
los
es
entrenadores.
Muy listo.
Pero...
Sí, sí.
Rafa es muy listo, Rafa sabe que ha llegado crítico a Roland Garros muchas veces y lo ha ganado. Y si Nadal decide, que yo no digo que lo vaya a decidir, que no juega a Madrid, que no juega a Roma o incluso que no juega a París, lo va a decidir porque sabe perfectamente que no hay ninguna opción. Nadal, en cuanto vea el más mínimo resquicio, os aseguro que va a apurar sus opciones, porque otras veces ha llegado al límite, al más absoluto límite, y ha acabado ganando la Copa de los Mosqueteros.
Ahora escuchamos los mensajes de los oyentes. Antes, este mensaje.
Apuesta con Luquia. Tienen cuotas mejoradas, retiradas rápidas y atención 24 horas en luquia.es o en sus locales. Luquia. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mensajes, Arau.
El actual scouter del Barça tendría que trabajar 20 años para cobrar lo que Negreira cobraba en un año. Todo muy laportiano. Informaos, por favor, entre el 40 y el 75, el Real Madrid ganó 15 ligas y el Barça 8. Estoy muy de acuerdo con el vídeo del Real Madrid. Es una reacción bastante infantil, sí, pero es que esto mismo viene después de ser acusado gratuitamente y sin ningún fundamento. Ancelotti lleva 9 títulos y está muy cerca de poder ganar 11 en solo 4 años y no le damos la más mínima importancia. Carleto, renovación. Y decía un oyente, ¿no era Lama quien decía que esta temporada Kroos y Modric ya no podían jugar juntos porque no tenían físico para aguantar los partidos? Se ha comprobado en todos los partidos importantes de la temporada. Es el nuevo Nostradamus, un visionario sin precedentes.
Compañeros, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un
placer.
Gracias.
Ahora llega Maldini. Antes, este mensaje.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! ¡Oh!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, mira, aquí estoy en el hall del hotel, aquí al lado del estadio. Estamos aquí en el hotel al lado de Stamford Bridge, justo al ladito. Y estoy aquí justo en el hall porque me he bajado aquí para hablar sí. alto, tampoco quería...
Claro, es que ya tienes muchas experiencias en habitaciones que han protestado.
¿Te acuerdas que alguna vez me han aporreado la puerta?
Sí, sí, sí. No, queremos ante todo tu seguridad. Sí, sí.
Sí, que aquí no molesto a nadie, muy bien, así puedo hablar alto, tranquilo, para hacer la sección como Dios manda, ¿no?
Oye, antes de nada, si hay una semifinal Real Madrid-Manchester City, la gente dice, es que Maldini nunca da favorito al Madrid, es que Maldini nunca ha dado favorito al Madrid estos años que ha ganado la Champions. ¿Tú qué porcentaje de favoritismo ves en una semifinal Madrid-Manchester City?
Pues yo creo que si están todos disponibles, los dos equipos daría 55 al City y 45 al Madrid aproximadamente.
55-45. O sea, favorito al
City, sí, ligeramente favorito al City, segundo partido en casa, le veo muy fuerte, el Madrid también está muy bien, pero yo veo favorito al City. Ojalá me equivoque, ¿eh? Sí, bueno, primero tiene que pasar mañana con el Bayern, que lo tiene bastante bien, pero sí creo que ligeramente favorito al City, sí.
Vale. Arrancó el Brasileirao, el mejor de la historia. Vamos a analizar los principales equipos y tu favorito para ganar.
Sí, me apetece porque ya sé que aquí en la sección, aparte, habéis hablado del Madrid-Chelsea, de todo, de mañana, tal, y parece cosas que no se hablen tanto, ¿no? Y el Brasileirão me parece la mejor competición de América de largo, me parece una competición espectacular, aparte de que los equipos brasileños en Copa Libertadores están arrasando últimamente, en los últimos torneos, y hay muy buenos equipos. Por ejemplo, te voy a hablar de, bueno, aparte de hablar de algunos resultados de la primera jornada, Flamengo, que podría ser uno de los grandes favoritos, desde luego, acaba de llegar Sampaoli a Flamengo, que marchó Vítor Pereira, la verdad que estuvo muy mal Vítor Pereira, y Sampaoli, que el otro día vio desde el palco el debut, que le ganó 3-0 a Coritiba con bastante comodidad. Mateus França en el medio me gusta mucho. Me parece que sigue siendo de los mejores equipos de América este Flamengo, sin duda. Vamos a ver qué pasa con Felipe Luis, si juega más. Pedro está bien, Gabigol arriba, tiene buenos delanteros. Y luego, bueno, por ejemplo, hay un jugador, Ayrton Luca, que es el lateral izquierdo, que me parece fantástico, que es el que está jugando por Felipe Luis, que últimamente está jugando a veces de central, aunque ha cambiado el dibujo ahora a Sampaoli, va a jugar con 4, y la verdad que la sensación es que para mí es un equipo fantástico. Ya digo, le ganó muy cómodo en un partido en el que fue muy superior a Coritiba.
Vale. ¿Qué más?
Fluminense me gusta muchísimo. Es una mezcla de veteranos y de jóvenes. De veteranos, Marcelo, por ejemplo, que no jugó el otro día, el partido que debutó Fluminense le ganó, este le vi completo, he visto varios partidos completos de la primera jornada, el de Fluminense le ganó 0-3 al América Mineiro, en un primer tiempo que sufrió bastante. América es un equipo bastante veterano, pero es un equipo que aprieta bien arriba y a mí me parece que puede hacer un buen torneo, pero luego al final con el equipo de Fernando Diniz, que es un equipo que juega de maravilla, le acabó ganando bien. No me convenció lo de Alexander de lateral izquierdo, pero bueno, digo, veteranos, Paulo Enrique Ganso, por ejemplo, uno de los veteranos clave del equipo también. Y luego hay jugadores jóvenes como Kennedy, que estuvo muy bien arriba. Me parece un equipo muy bonito y de los equipos más interesantes de ver. Y luego está Cano, que es un delantero que se está hinchando a meter goles en Brasil. Así que Fluminense, tanto en Libertadores como en el Brasileirão, creo que va a estar muy arriba. Y luego, por ejemplo, Palmeiras, que es un equipo que siempre hay que ver, que tiene a Endrick, al delantero ya del Real Madrid, pero que va a jugar esa temporada en el Palmeiras todavía, cedido por el Real Madrid. Le ganó 2-1 a Cuiabá, que es un equipo bastante modesto, recién ascendido, donde está Deiverson, aquel jugador que pasó por el Rayo y por el Deportivo a la vez. Me gustó mucho Gómez y Murillo, los dos centrales. Fue un partido bastante, bastante cómodo para el resultado final. Gabriel Menino muy bien en el medio campo. Y luego Dudu. Dudu está a un nivel muy alto. Dudu está jugando, se está divirtiendo jugando y está divirtiendo a la gente. Palmeiras es un equipo para seguir muy de cerca. Ya digo, primera victoria en el torneo. Y Corinthians, que también ganó sin problemas en el primer partido a Cruzeiro. Fue 2-1, pero el gol de Cruzeiro llegó muy al final. Con Fernando Lázaro, que es un técnico que era interino hasta la temporada pasada y que es la primera vez que tiene un equipo grande para dirigir. Y sobre todo, yo creo que ha perdido un poquito de nivel con respecto a los últimos años y va a ser clave lo que haga Renato Augusto, que se lesionó el otro día en Libertadores contra Liverpool de Uruguay, pero yo creo que si se recupera va a ser un jugador muy importante. Y luego el joven Yuri Alberto, que es un delantero muy interesante de Corinthians. Y luego, Hay que hablar ya muy rápido de Atlético Mineiro.
Mineiro, Internacional, Sao Paulo, Gremio, Vasco de Gama. Es que, ¿por qué estamos? Ojo, estás entusiasmado con el.
Sí, es que a mí el fútbol brasileño me gusta mucho y son equipos muy grandes. Son equipos muy, muy grandes dentro de lo que es el contexto del fútbol americano. Atlético Mineiro con Hull, por ejemplo, perdió 1-2 contra Vasco de Gama, que hizo unos primeros 20 minutos espectaculares. Vamos a ver qué pasa con el Chacho Coudet. Inter de Porto Alegre, que es que todos estos equipos que estoy contando, incluso han sido campeones de América, todos, en algún momento. Alan Patrick y Luis Adriano, los hombres clave los dos, y luego Sao Paulo, dirigido por el mito Rogerio Ceni. Es un equipo bastante limitado, yo creo que bastante peor que las últimas temporadas, y Gremio con Luis Suárez, que ganó a Santos 1-0 en el partido que cerró la jornada, falló un penalti Luis Suárez ya con 1-0, pero bueno, siempre es un equipo a seguir, y se mantiene Renato Gaúcho, así que es muy difícil decir el favorito, muy difícil, pero yo creo que Flamengo, Fluminense y Palmeiras para mí parten con cierta ventaja con respecto a los demás.
Vale. Y saltamos al sudamericano sub-17, si te parece.
Sí, bueno, decir que ayer hubo la jornada más importante porque Ecuador se metió en el Mundial empatado a 2 con Brasil. Paraguay 0, Argentina 0. Se va a decidir el título entre Argentina y Brasil en la última jornada. Y la semana que viene, que tenemos tiempo además, y que no tengo viaje ni nada, yo creo que podemos hacer el 11 ideal del torneo del sudamericano, sobre todo el 11 ideal puesto por puesto, porque creo que va a haber bastantes jugadores que van a sonar bastante pronto en equipos importantes europeos y yo creo que me va a merecer mucho la pena.
Vale. Detalles del fin de semana en Europa. ¿Qué titulares quieres ponerle a lo que vimos en Europa?
Sí, unos titulares un poco rápidos. El partido del Bayern, que mañana se la juega contra el City. El Bayern está mal, empató en casa con el Hoffenheim. Comenté el partido de Movistar. La verdad que tuvo algunas pruebas que hizo Thomas Tuchel, que no le funcionaron. Acabó jugando de interior Cancelo, lo que le acabó quitando porque no funcionaba. Dejó fuera del equipo a Musiala y dejó fuera del equipo a Davis para reservarles para el partido de mañana, pero hay jugadores. Es que yo no estoy viendo ni un solo jugador que esté a su nivel en el Bayern de Múnich, con lo cual lo de mañana me parece casi imposible. No digo que lo sea del todo, pero muy difícil pensar que pueda remontar un 3-0 ante el City.
Oye, por cierto, ¿en la Premier crees que le va a mojar la oreja al Arsenal el City?
Sí, yo sigo pensando que es favorito para ganar la Premier. Lo pensaba cuando tenía más puntos de ventaja. El City es un equipo que al final acaba apretando en los tramos finales de los torneos. Si tiene que ganar todos los partidos, los gana. Y ahora depende de sí mismo. También el Arsenal, lógicamente. Pero tras empatar el Arsenal contra el West Ham, son 4 puntos de ventaja, pero tiene un partido menos. El City, si lo gana, se pone a un punto y tienen que jugar entre ellos en el campo del City, el próximo miércoles, por cierto, partido que va a decidir prácticamente la Liga Inglesa, con lo cual el City creo que para mí es favorito para ganar. Ganó al Leicester 3-0 muy cómodo, con gran primer tiempo, luego pudo reservar en la segunda parte a Haaland, a De Bruyne, 2 goles más de Haaland, que está que se sale, y yo creo que ahora mismo creo, sinceramente, mira, está pasando por delante de mí Hans Van Aken, no te acordarás, un delantero belga, que es comentarista de la televisión belga, está aquí justo delante.
Dale un saludo a Van Aken.
Internacional belga.
Hi Van Aken. We salute you from Partidazo Cadena Cope.
Tremendo. Bueno, pues muy bien el City ante el Leicester 3-0 y pudo reservar jugadores y otros 2 goles más de Erling Haaland, que está espectacular. Y vale, por terminar, un detallito, porque ¿sí? Se enfadan los de Sevilla si no lo comento. Yo creo que es ligeramente favorito el Manchester United.
Gusta provocar, claro, es que ¿cómo no se te van a mosquear? Das favorito al City, das favorito al United, los del Arsenal dicen, le sacamos 4 puntos al City, pues nos vamos a perder la Liga. Es que estás todo el día calentando a la gente.
Que bueno, que vamos a hacer, yo tengo que dar mi opinión, y ojalá me equivoque con el Sevilla, pero me gustó el segundo tiempo del Sevilla, cómo se fue arriba contra el United. Creo que no va a jugar Rashford, aunque le estén intentando recuperar, pero creo que el Sevilla tiene mucho que decir en esta eliminatoria, donde yo le daba más favorito todavía antes del partido de ida al Manchester United, la verdad.
Vale, te van a hacer preguntas, pero antes quiero que escuches este mensaje.
A ver.
Pues sí, es de nuevo momento de entrar en William Hill. Entramos en williamhill.es para hacer tu mejor jugada. Mira, puedes crear tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Yo te voy a poner un ejemplo que hemos hecho hoy aquí en el partidazo. Mira, que el Real Madrid gana al Celta con 2 o más goles en el primer tiempo, se paga a cuota 3,40. O sea, una apuesta de 10 euros se pagaría a 34 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Primera pregunta para Maldini.
Muy buenas, Julio. ¿Te esperabas que Lobotka, al que vimos en el Celta, alcanzara el nivel que estamos viendo este año en el Nápoles? Gracias.
Sí, me lo esperaba. Es que me encantaba en el Celta. Me parece un jugador, me parece un mediocentro fenomenal, con buen manejo de balón, con personalidad. Y ya sé que no he visto el partido, o sea que he quedado fuera el Nápoles empatando a 1 hoy con el Milan, pero me parece de los mejores centrocampistas de la Serie A. Sí, sí me lo esperaba, la verdad.
Buenas, Julio. El Napoli acaba de quedar fuera de la Champions y estoy hundido. ¿Qué me aconsejas para recuperar los ánimos? ¿Algún cóctel o algo que te conozcas y sea de tu agrado?
No sé, yo no soy muy de beber alcohol, ¿eh? Así que un cóctel sin alcohol, bonito, de frutas ahí, que esté bueno, de estos potentes, pero no bebas alcohol a estas alturas, ya, estas horas de la noche ya, duerme tranquilo, hombre. Y además que el fútbol, al final, si ha perdido el Nápoles, que lo vamos a hacer, pero no es asunto tan importante, hombre, vente arriba.
Una copita de Malabrigo, ¿eh? Un vino espectacular que le puede...
Un vinito, por ejemplo.
Un vinito,
sí,
un Malabrigo de Ribera del Duero, de Cepa 21, de mi amigo José Moro, efectivamente. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, cracks.
Gracias, chao. Hasta luego, chao.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Hoy no me esperabais, ¿verdad? Porque es martes, pero es que es un martes especial. Porque esta noche hemos visto cómo el Real Madrid se ha clasificado para su undécima semifinal de Champions en 13 años. Y además mañana se juegan las otras dos eliminatorias de cuartos de final de Champions. Y el jueves tenemos al Sevilla, que se juega el pase a semis de la Europa League ante el Manchester United. Lo que te digo, que este es un martes especial y por eso voy a alegrarte la noche. Porque te voy a contar cómo puedes ganar más dinero apostando al partido de tu equipo o al partido o a evento deportivo que tú quieras. Tan solo tienes que entrar en Betfair.es y seleccionar el combi partido de Betfair para poder combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas. Nos quedan dos días de competiciones europeas, así que, Luis Calabor, vamos a apostar en ellas.
El Real Madrid, como has dicho, Andrea, ya está en semifinales de la Champions League y ahora espera rival para poder medirse a él. Por su lado del cuadro van el Manchester City y el Bayern de Múnich. Los ingleses gana la eliminatoria por 3-0, por lo que tiene todas las papeletas de ser el rival de los de Carlo Ancelotti.
Desde luego, el City de Pep Guardiola está intratable en Champions y de pasar nos va a regalar unas semifinales apasionantes enfrentándose al Real Madrid. Resulta difícil pensar que aunque el partido es en Alemania, el Bayern pueda remontar este encuentro, pero ya sabes que en el fútbol y en la Champions todo puede pasar, así que vamos a apostar en este partidazo, ya lo sabes, con el combi partido de Betfair, 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto a que marca Haaland, que no es muy difícil, que se sacan menos de 8,5 corners y que además se muestran menos de 3,5 tarjetas. Tú apuestas 10 euros y tienes unas ganancias potenciales de 81.
Y el otro español vivo aún en Europa es el Sevilla en la Europa League, su competición fetiche. Tanto es así que la pasada semana en Manchester perdía 2-0 en el minuto 84 y consiguió poner el empate con dos goles en propia puerta en 8 minutos.
Desde luego, el partido que vivimos en Manchester fue absolutamente increíble y seguro que el que vamos a vivir en el Sánchez Pizjuán va a ser emocionantísimo. El Sevilla consiguió un tesoro en la ida y el jueves tiene que hacer bueno el resultado conseguido tras la resurrección en Liga, que también ha traído consigo Mendilibar. Vamos a apostar también en este partidazo y también en Betfair.es y en el combi partido. Mira, voy a poner que se clasifica el Sevilla con gol de Nesiri y que no hay más de 8,5 corners. Ojo que tú pones 10 euros y puedes ganar 158. Así es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.